Informativo UPV. Informativo
UPV. Hola, saludos en este viernes 21 de abril en el que la docencia en la Universidad Politécnica de Valencia sigue de vacaciones. Y empezamos con datos que sitúan a esta universidad entre las 150 mejores menores de 50 años. Además, conoceremos los estudios realizados por investigadores de la UPV para evitar atascos en las rotondas y las ayudas europeas que ha recibido un proyecto de investigación para fabricar un nuevo chip fotónico. Enseguida os lo contamos con detalle. Comenzamos.
Un año más, la Universidad Politécnica de Valencia se encuentra entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo, según el prestigioso Times Higher Education Young University Ranking. En concreto, la UPV se sitúa en el rango 101-150 de la clasificación. La lista elaborada por la revista británica Times Higher Education analiza las instituciones de educación superior menores de 50 años de antigüedad. En total, se han evaluado 200 frente a las 150 universidades examinadas la pasada edición. Francisco Mora, rector de la UPV.
Creo que es para felicitar a toda la comunidad universitaria porque bueno, lo están haciendo muy bien y vemos que cada vez es más difícil estar ahí.
Este 2017, la Escuela Politécnica Federal de Lausanne lidera la clasificación. Le siguen la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y la Tecnológica de Nanyang. En el cuarto puesto se ubica la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea en el quinto.
Hay países que están invirtiendo mucho en educación, sobre todo Asia, se nota mucho el auge. Este año la primera universidad que sale en el ranking es la Politécnica Federal de Lausanne, pero creo que todas las siguientes, hasta la 10, pues casi todas son asiáticas, ¿no? Y bueno, que tenemos que estos rankings tienen que servir también para concienciar a nuestros dirigentes de que es muy importante la inversión en educación e investigación, ¿no?
Para la elaboración del ranking se han medido 13 indicadores que valoran el potencial y los resultados de las universidades en investigación, docencia, retorno empresarial, citas y proyección internacional. De nuevo, Francisco Mora, rector de la UPV.
La Universidad Politécnica de Valencia saca muy buena puntuación en lo que es impacto de la investigación, en número de citas y impacto generado, en transferencia de tecnología y en proyección internacional, ¿no? Hay de los 12-13 indicadores que hay, estos tres pues estamos en la gama más alta y los otros pues vamos sacando unos resultados pues bueno, ahí ha habido pocas variaciones con respecto a años anteriores.
El Times Higher Education Young University Ranking reafirma el liderazgo de la Universidad Politécnica de Valencia entre las politécnicas españolas. Además, cabe subrayar que la UPV es la única universidad valenciana que figura en la clasificación.
Hora punta y rotonda colapsada. Muchos hemos vivido en más de una ocasión esta misma situación. Para evitar estos atascos, investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia proponen aplicar RAM Meter, un sistema que ya se utiliza en los accesos a algunas autovías y autopistas extranjeras, adaptándolo a las rotondas mediante una metodología propia. Lo explica Alfredo García, responsable del Grupo de Investigación Ingeniería de Carreteras UPV.
Las glorietas tienen muchas ventajas, pero tienen un problema y es que no priorizan para ninguno de los accesos. Luego, por tanto, si hay un acceso principal donde entran muchos más vehículos, es bastante probable que se pueda congestionar simplemente porque hay un acceso secundario justo antes que entran los vehículos y pasan por delante del acceso principal, bloqueando, impidiendo, limitando el acceso desde donde más vehículos quieren entrar. Esto provoca que rápidamente, en horas punta, se formen colas.
La solución propuesta por los investigadores de la UPV es muy sencilla. Sensores y un semáforo dosificador, esa es la clave. Y los resultados son realmente positivos. Mariló Martín Gasulla es la investigadora principal que lidera este estudio.
El sistema se basa en la existencia de un acceso con mayor demanda que sufre largas colas. Entonces, en este colocaríamos un detector de colas que se comunica con un semáforo que se posicionaría en otro acceso. Este, al ponerse en rojo, crea huecos en el anillo que son aprovechados por los vehículos del acceso con mayor demanda y entonces así se llegan a reducir las demoras hasta en un 60%.
Para desarrollar el estudio, los autores utilizaron datos reales de tráfico registrados en una rotonda del Saler, en Valencia, y técnicas de microsimulación. De nuevo, Alfredo García, responsable del Grupo de Investigación Ingeniería de Carreteras de la UPV.
utilizamos esta glorieta del Saler para precisamente hacer las observaciones en esos periodos punta, y con esas observaciones del tráfico calibramos el modelo de simulación de tráfico para luego, una vez calibrado el modelo, poder extenderlo a muchos más escenarios con condiciones distintas del sistema de dosificación que nos han permitido alcanzar criterios para poder implementar este sistema en distintos tipos de glorietas según las condiciones particulares.
El coste aproximado del sistema rondaría los 14.300 euros.
El investigador de la Universitat Politécnica de València, José Capmany, ha obtenido una de las ayudas Advanced Grant 2016 del Consejo Europeo de Investigación por su pionero proyecto para diseñar, fabricar y caracterizar un chip fotónico universal, programable y multifuncional. El proyecto recibirá 2,5 millones de euros y se desarrollará durante los próximos 5 años. El investigador José Capmany explica la utilidad de este chip.
El objetivo básicamente es generar un procesador, una arquitectura nueva de procesador para sistemas de fotónica y microondas. Es un procesador que tiene que estar integrado en un chip y que tiene que ser universal, lo cual quiere decir que en vez de tener una configuración específica para hacer una determinada tarea, es una configuración completamente genérica, es decir, siempre se fabricará el mismo chip. Pero si queremos darle una funcionalidad a otra, lo único que tenemos que hacer es programarlo.
El chip estará fabricado casi en su totalidad en silicio, aunque incluirá también fosfuro de indio en los láseres. Se trata de solución flexible y fácilmente escalable que permitirá interconectar los segmentos inalámbricos y fotónicos de las redes de comunicación. Entre sus aplicaciones permitirá responder, por ejemplo, a los desafíos que plantean las comunicaciones 5G o el Internet de las cosas, pero será útil también en otras muchas aplicaciones, como la conducción autónoma.
Hay una serie de aplicaciones emergentes que lo que hacen es, por una parte, recogen o transfieren en un último estadio la señal en modo inalámbrico, pero que a partir de un cierto momento necesitan ser canalizadas mediante fibra óptica para mandarlas a una central, para entrar a la red de transporte, etc. Por ejemplo, en un sistema de conducción autónoma necesita ir enviando señales para localizar el vehículo, también necesita recibirlas y procesarlas rápidamente. Entonces, para todo lo que es el envío y la recepción se utiliza un medio radio, pero luego hay que procesar rápidamente, hay que procesar a gran velocidad e incluso hay que interconectar posiblemente con los buses del propio vehículo, que ahora, hoy en día son de fibra óptica en la mayoría de los casos, en muchos de los casos, y entonces hace falta ese elemento de interfaz, ¿vale? En comunicaciones móviles pues te escuartas de lo mismo.
La Advanced Grant es una de las ayudas más prestigiosas en el ámbito científico e internacional. Con ellas, el Consejo Europeo de Investigación reconoce la excelencia científica de proyectos capaces de ofrecer respuestas a los retos y desafíos de la sociedad a medio y largo plazo.
Con la finalidad de fortalecer la colaboración interuniversitaria que vienen manteniendo desde hace años en el marco del proyecto Heritage, la Universitat Politécnica de València ha suscrito un acuerdo de cooperación con la Universidad Nacional de Arquitectura y Construcción de Armenia y otro convenio con la Universidad Nacional de Economía de este mismo país. Gagik Galstian es rector de la Universidad Nacional de Arquitectura y Construcción de Armenia.
Comenzamos la relación en el 2010 con un proyecto Tempus anterior y ahora estamos continuando la colaboración en proyectos sucesivos.
Y Koryun Atoyan es rector de la Universidad Nacional de Economía de Armenia.
Y comenzamos la colaboración en los proyectos Tempus y Erasmus Plus hace varios años y actualmente pues estamos intentando llegar un poquito más allá con nuevos acuerdos de colaboración de intercambio de profesores, de estudiantes y de investigación aplicada.
En 1921 se constituyó la Escuela Técnica de la Universidad Estatal de Ereván, institución que en 2014 adoptó el nombre de Universidad Nacional de Arquitectura y Construcción de Armenia. En la actualidad, esta universidad agrupa 5 facultades, la de Arquitectura, Construcción, Diseño, Economía Urbana y Ecología y la Facultad de Gestión y Tecnología. Por su parte, los inicios de la Universidad Nacional de Economía de Armenia se remontan al año 1930. Desde entonces, esta institución se ha sometido a un largo proceso de reorganización y ha visto modificado su nombre en diversas ocasiones. Luis Ángel Ruiz Fernández es profesor del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la UPV.
Y yo sé que tener en cuenta que están comenzando con las nuevas tecnologías y les interesa mucho tener el apoyo de nuestra universidad para su desarrollo de estudiantes y demás.
La visita de los rectores armenios al campus de Vera coincide con la preparación de un nuevo máster a impartir por la Politécnica de Valencia y las Universidades de Arquitectura y Construcción y la de Economía de Armenia, que previsiblemente se implantarán en 2018.
Realmente este es un proyecto muy multidisciplinar que combina lo que es la gestión económica de proyectos, el patrimonio cultural y el turismo, que en Armenia tienen un gran potencial en ello, y combina también las técnicas de geomática. El máster es muy probable que sea acerca de project management, gestión de proyectos, pero aplicado también a la industria del turismo cultural y emprendedurismo.
Las 3 universidades, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Nacional de Arquitectura y Construcción y la Universidad Nacional de Economía de Armenia, comparten intereses comunes en los ámbitos académico, científico y cultural. Es por ello que este acuerdo de cooperación interuniversitaria permitirá el intercambio de conocimientos y experiencias, así como alumnado y personal.
Pasar una temporada en el extranjero trabajando. Para aquellos que están interesados, para los que desean enriquecer su currículum o simplemente para los que deciden arriesgar y comenzar una nueva etapa laboral, el Servicio Integrado de Empleo de la Universitat Politécnica de València organiza desde hace 3 años el encuentro Trabaja en el Extranjero. Especialistas en movilidad internacional y antiguos alumnos de la UPV que han tenido la oportunidad de trabajar fuera de España comparten esta jornada con los participantes. Javier Moya es ingeniero de caminos, canales y puertos por la UPV.
Yo me fui a Reino Unido hace unos 3 años más o menos, 4 ahora, a trabajar allí en una consultoría de ingeniería en temas de electrificación ferroviaria. Estaba allí durante los últimos casi 3 años y bueno, ahora he vuelto a España. La verdad es que es una experiencia que yo creo que todo el mundo debería vivir y yo creo que te cambia la vida y la forma en que ves el mundo después de haber estado fuera.
El propósito de este encuentro es proporcionar a estudiantes y titulados información laboral de los destinos que puedan interesarles. Diego Moliner es consejero del Portal Europeo de Movilidad Profesional EURES en la provincia de Valencia.
En el caso de las ingenierías, muchas, sobre todo de la rama industrial, informática y demás. Más complicado en el tema de caminos, arquitectura, etcétera. Pero bueno, los perfiles de los titulados de la Universidad Politécnica digamos que son muy demandados a nivel europeo.
Se ha dado información a todas las personas interesadas, así como consejos y recursos útiles para que les resulte más sencillo decidirse. Por allí han pasado Julissa Torres, Javier Montes y Joe Rachacour, estudiantes de la UPV.
Vine aquí porque me encantaría tener una oportunidad de trabajar en el extranjero. Vamos a ver qué ofrece la charla y pues si puedo participar, pues lo hago.
Resulta que el año que viene estaré de Erasmus en Suecia todo el año. Entonces me resultaba interesante lo que pudieran contar en esta charla y tenía curiosidad por acercarme.
Me encantaría saber qué hay en el mercado laboral, las oportunidades y todo. Y estoy aquí de Erasmus, que tengo un año del doctorado en telecomunicaciones y me apetecía saber qué hay en el mercado, si puedo encontrar una oportunidad para integrar aquí en España.
La Casa del Alumno ha acogido la celebración del tercer encuentro Trabaja en el Extranjero, actividad englobada dentro del programa del Foro de Empleo y Emprendimiento, el Foro E2, de la Universitat Politécnica de València.
Y Paula García y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria para los próximos días.
El Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV lanza un concurso abierto a toda la comunidad universitaria para diseñar el cartel oficial del noveno encuentro de proyectos y prácticas de cooperación al desarrollo. El diseño y la temática de los carteles deben tener relación con la cooperación al desarrollo, las desigualdades norte-sur, las problemáticas derivadas de la pobreza, el desarrollo humano sostenible o la injusticia social. El diseño ganador recibirá un premio de 200 euros. Si quieres participar, entrega tu propuesta antes del día 3 de mayo en el Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV, en la quinta planta del edificio Nexus.
Per a commemorar la data històrica del 25 d'abril, música, excursió, conferència, curtmetratges i recital a la Universitat Politècnica de València. El Servei de Promoció i Normalització Lingüística de l'UPV organitza un dinar literari i una lectura participativa del Tirant lo Blanc de Joanot Martorell per al dijous 27 d'abril a l'Àgora del Campus de Vera. A partir de les 12:30 a l'Àgora del Campus de Vera. Les persones interessades al dinar hauran de fer una aportació complementària de 3 euros. Caldrà reservar la plaça fins al 26 d'abril, amb un formulari que pots trobar a la web del servei.
Hasta el 30 de abril está abierto el plazo para participar en el cuarto encuentro de estudiantes de doctorado organizado por la Escuela de Doctorado de la Universidad Politécnica de Valencia. Está dirigido a los doctorandos tanto de la UPV como de otras universidades. Pretende facilitar el intercambio de conocimiento, difundir su actividad investigadora al resto de doctorandos, miembros de la comunidad universitaria, las empresas y en general a la sociedad. El encuentro será el 1 de junio en el Salón de Actos del edificio Nexus en Valencia. La inscripción es gratuita.
La UPV ha convocado la séptima edición de Pequeños Grandes Inventos, el concurso de proyectos científicos dirigido a alumnos de ESO, bachillerato y ciclos formativos. Los grupos deben estar formados por 4 alumnos y un profesor y el proyecto ha de consistir en un desarrollo científico, un experimento, una aplicación o cualquier otra iniciativa en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Se otorgarán 2 premios de 1.000 euros cada uno. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 19 de mayo.
Y a las puertas del Puente de San Vicente, qué mejor que conocer las novedades del sector turístico. Es momento de la sección de Lola Buendía.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
Las ventas de turismo cosmopolita crecen en España un 20%. Un segmento en alza que convive con el sol y playa gracias a la buena reputación de nuestras islas y costas. Aquí empieza el programa 58 de Apuntes para el Turismo.
Mercados.
Tour España ha puesto en marcha una estrategia para captar al turista cosmopolita, un segmento en alza especialmente en el mercado alemán. El turista cosmopolita gasta más en el destino y consume muy por encima de la media arte y cultura. Además, estos turistas viajan fuera de temporada, cuando pueden encontrar el destino menos masificado. Son clientes experienciales a los que les interesa la ciudad, la gastronomía y las compras. España tiene una cuota del 9% en este segmento, colocándose como la quinta en el ranking de destinos del turismo cosmopolita, por detrás de Austria, Francia, Reino Unido e Italia. El turismo cosmopolita es de gran importancia para algunos destinos españoles, para contrarrestar la reputación de destinos de sol y playa y destacar más la oferta complementaria.
Destinos.
Palma, La Palma, Las Palmas. ¿Tienes claro la diferencia entre cada uno de estos destinos? La verdad es que muchas personas todavía no, y las confusiones son más habituales de lo que parece. Sin ir más lejos, la grúa que simboliza el puerto de Santa Cruz de La Palma en realidad no estaba destinada originalmente a esta isla canaria. También provoca confusión entre los turistas, como es el caso de un matrimonio británico que llegó a la isla canaria de La Palma pensando que su destino era Palma de Mallorca. Por estos motivos, la Comisión Canaria de Turismo, Cultura y Deportes ha pedido al Gobierno de Canarias que, junto con las instituciones afectadas, estudie una solución para evitar los equívocos entre los topónimos de Palma, La Palma y Las Palmas. Pretenden trabajar con especialistas en toponimia para buscar alternativas a los nombres de estos destinos y evitar las continuas confusiones. Por cierto, si estás escuchándonos y todavía tienes dudas, Las Palmas es la capital de Gran Canaria. La Palma es el nombre de una de las Islas Canarias y Palma es la capital de la isla balear de Mallorca.
Tendencias.
Seguimos hablando de islas y costas. Un estudio de Big Data realizado a partir de los datos obtenidos en redes sociales revela los destinos turísticos de costa españoles con mejor reputación online. La reputación viene condicionada por múltiples factores como la valoración hotelera, la seguridad percibida, la satisfacción climática o los productos turísticos del destino. Las Islas Baleares obtienen la mejor puntuación en el cómputo global para la temporada de verano. Sin embargo, para viajes en invierno, Canarias adelanta al resto de islas y destinos de costa. En cuanto a la valoración hotelera, la satisfacción global en todos los destinos baja durante la temporada alta de agosto y se va recuperando en temporada media y baja. Por otro lado, en el índice de seguridad percibida, los destinos españoles obtienen puntuaciones muy positivas, por encima del 90%.
Transportes.
Comienza la construcción de la primera cápsula Hyperloop, un revolucionario concepto de tren del futuro para el transporte de pasajeros y mercancías. Se trata de un tren en el que los vagones tienen forma de cápsulas que viajan a velocidades de avión por el precio de un billete de autobús. Construido bajo pedido, el primer Hyperloop conectará Abu Dhabi y Dubái, en los Emiratos Árabes. Los 160 kilómetros que las separan se podrán recorrer en apenas 12 minutos. La cápsula Hyperloop levita dentro de un tubo a baja presión que experimenta poca resistencia al aire, similar a un avión a reacción a gran altura. El aire delante de la cápsula es desplazado hacia atrás mediante un compresor. Así se consiguen velocidades de hasta 1.200 kilómetros por hora. Hasta aquí el programa de hoy de Apuntes para el Turismo. Hasta la próxima semana, sigue escuchándonos en nuestros canales podcast en iTunes y iVoox. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Desde el nacimiento de un nuevo proyecto musical valenciano, Pastore, hasta una propuesta más canalla y callejera con Leia and the Gentlemen dentro de Musicarte Urbano. Estas son las propuestas musicales para el fin de semana.
Estilos diversos dentro del género de autor, con toques folk y aromas del mejor pop patrio. Así suena Reverdecer, el primer álbum de Pastore, un proyecto capitaneado por Sergio Pastor, un músico que, pese a estar en la música muchos años, hasta ahora no había publicado.
Reuní unas cuantas canciones, unas 15 o 20 canciones con una temática más o menos común. Coincidió y conocí a Manolo Tarancón en esa época y creí que las canciones podían estar en un disco. Me reuní con él, hicimos una criba, las trabajamos y a partir de ahí nació el proyecto este de Pastore.
Para iniciar este proyecto, Sergio Pastor se ha rodeado de un buen puñado de músicos valencianos: Carles Chiner, Sara Ledesma, Chema Mendizábal, Carlos Soler y Manolo Tarancón, que además se ha encargado de la grabación y la producción del disco. Un disco que el propio Pastor declara confesional.
Es un disco muy personal. Todo lo que se dice más o menos está exento de metáforas, casi las canciones. Uh-huh. Es un lenguaje muy crudo, muy directo. Y habla del proceso de una separación sentimental. Uh-huh. Y todas las canciones están hilvanadas en esa onda. Uh-huh. En contar un poco la situación y un poco como catarsis y como terapia para uno mismo, para saber avanzar. Por eso el disco se llama Reverdecer. Quizás Reverdecer es la canción que engloba un poco todo el espíritu del álbum. Uh-huh. Como una redención, ¿no? Una caída y un auge y un descubrimiento.
En el apartado del sonido, Reverdecer es orgánico, de gran variedad tonal y con un tratamiento muy natural, algo muy acertado para unas canciones con alma acústica.
Esas canciones yo las hice en mi casa solo, con la guitarra, añadía a lo mejor alguna línea de piano o algo que tenía en casa, pero es verdad que eran canciones muy desnudas y muy acústicas. Pero, como te decía antes, yo siempre tuve la conciencia de tener banda. Creo que el resto es mucho mejor de lo que yo podría haber hecho solo. Uh-huh. Y me gusta más las canciones. Ahora cuando toco solo, echo de menos los arreglos los que tiene el disco. Uh-huh. Creo que en conjunto la producción y la masterización y los arreglos de todo el disco ha ganado muchísimo.
Pastores serán la banda invitada en el concierto de Señor Chinarro en Guagua Club esta misma noche. Entradas anticipadas por 12 euros más gastos en wego.com.
Y para mañana sábado una propuesta de día dentro del ciclo Concerts del Carrer al Plat, en el mercado de Mossèn Sorell del barrio del Carmen, acogerá la actuación de Leia and the Gentlemen. Esta propuesta pretende aunar la música de los artistas callejeros del casco antiguo con la degustación de productos que ofrece este mercado municipal. Mañana, a partir de las 11:30 de la mañana, con entrada libre en el mercado de Mossèn Sorell.
Es todo por hoy, gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización. Recuerda que puedes poner imágenes, algunas de estas noticias, en tv.upv.es. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós. If you do call it understood, you ain't got no money, you just no good. Well, I guess if you said so, I have to bite my fingers and go. That's right, it's